En esta mañana vamos a continuar estudiando este pasaje al cual hemos acudido ya en las últimas 4 o 5 semanas. Gálatas capítulo 5. Estamos considerando estos distintos elementos, estas distintas gracias que conforman el fruto del Espíritu. Y estamos en el capítulo 5 de Gálatas, en el versículo 22, donde hoy vamos a considerar que el fruto del Espíritu es paciencia. Y quiero comenzar esta mañana presentando varios escenarios que pueden ser comunes, no con los detalles que yo les pueda proponer, pero espero que en alguno podamos identificarnos. El primer escenario lo tenemos en casa, ya sea con un niño, nuestro hijo pequeño, ya sea con nuestro nieto. Tenemos un pequeñito, tiene apenas 2 o 3 años. Tenemos que ir a recoger a su hermano mayor al colegio. Está lloviendo.
Para que cuando llueva puedas incluso pisar un charco y no mojarte. Vamos con la hora un poco pegada y salimos con el niño. Y el niño encuentra el primer charco y allí se entretiene, está lloviendo, hay que llegar al colegio. Y el niño encantado, allí saltando, mira mamá, mira papá, mira abuelo, qué bien, cómo mola, ¿verdad? Y corre el tiempo y venga que nos vamos un poquito más, déjame jugar, mira que tenemos que llegar tarde, que llegamos tarde, tenemos que ir a por tu hermano. Y ya damos unos pasos para ver si nos sigue, no nos sigue. Venga, yo me voy, ahí te dejo. Bueno, conocemos un poco esa historia, ¿verdad? ¿Cómo nos sentimos en ese momento? Otro escenario. Hemos quedado con alguien, tal vez, para entrar a trabajar, para ir a una cita médica. Alrededor de los hospitales suele ser complicado aparcar, hemos dado ya varias vueltas, se acerca la hora de la cita, no hay manera de aparcar, hemos dado todas las vueltas posibles y de repente vemos que justo delante de nosotros una señora cruza con su carrito, su bebé, sus bolsas y vemos que se encienden las luces del coche, por fin alguien va a salir. Hacemos la típica señal, sale, sí, un momentito, y se nos hace tarde, y la señora tiene que poner el niño en la sillita, no es fácil, esas sillitas parece que las han ideado en el mismo infierno, ¿verdad? Y luego están las bolsas, y seguimos mirando, no nos atrevemos a seguir adelante, porque ya hemos comprobado que en todo el barrio no hay un sitio donde aparcar. Así que esperamos, la señora nos dice enseguida, van pasando los minutos, hay que esperar, no hay otra cosa que hacer. ¿Cómo nos sentimos en ese momento? Una para los más jovencitos, estás en casa con la abuela y te está contando por enésima vez cómo era su vida cuando tenía tu edad, con su madre, sus hermanas, cuando iban a comprar, y venga, y tú estás queriendo otra actividad, tal vez llamar a una amiga, tal vez seguir jugando con tu teléfono, y venga, y ella, pues mira, escucha, no te vayas, pero mira, resulta que en ese momento tu abuela me dijo esto, lo otro, ¿verdad? No, mi abuela, sería su tatarabuela. Y estás ahí, te da un poco de corte, pero es que tú le podrías contar la misma historia, porque te la conoces de memoria, ¿verdad? Y ahí está, un poquito pesadita ya, ¿verdad? Bueno, ¿cómo te sientes en esa situación? Otro escenario, y es el último. Llevas tiempo luchando con un pecado remanente, el cual te avergüenza, el cual has confesado 50.000 veces delante del Señor, has hecho todo tipo de propósitos de enmienda, has conseguido durante un tiempo vencerlo, pero una y otra vez vuelves a la misma desidia, a la misma negligencia, cualquiera que sea ese pecado remanente. Has orado al Señor, ya te da vergüenza volver a decirle: Señor, he vuelto a la casilla de salida, no hay esperanza para mí. ¿Cómo te sientes respecto de ti mismo en esa situación? Y esa es la pregunta que quiero que nos formulemos. No qué hacer en cada caso, no qué hacer con el niño cuando está en el charco, o no hacer, levantarte, ir a atar a ese niño por fin y a su madre en el cinturón y que salga. No decir: abuela, que ya te la cuento yo a ti la historia. Que no es qué hacer, sino cómo nos sentimos en cada una de esas situaciones. ¿Cuál es nuestra inclinación cuando nos pasan esas cosas? ¿Cuál es nuestra actitud ante esas situaciones? Porque de eso es de lo que trata este pasaje. El fruto del Espíritu, dice el Señor, es paciencia. Y al estudiar este pasaje, estos dos versículos, vemos cómo se enumeran 9 gracias, 9 concesiones que nos da el Espíritu del Señor. Y es común que en comentarios o en sermones que podamos oír, veamos o nos propongan que hay como 3 grupos de elementos en este fruto. El primer grupo contiene esas gracias que reprograman nuestro pensamiento hacia Dios. Hemos hablado de esto como un aparato electrónico que se ha desprogramado. Así es el hombre por el pecado. Dios no nos creó para ser como somos con el pecado que arrastramos, sino para vivir para su gloria. Y el Espíritu Santo lo que hace en la conversión es hacernos ver que estamos escacharrados, ¿verdad? Y viene y escribe de nuevo ese programa por su Espíritu en nuestros corazones. Y cuando eso ocurre, en nuestra relación con Dios surge algo que antes no existía, que es el amor. Porque Dios es amor, Dios nos transforma a su semejanza por medio de su Espíritu. Porque Dios es un Dios de gozo, pone gozo en nuestros corazones cuando antes estábamos trabajados y cargados. Porque Él es el Dios de paz, Él viene a traer una paz que sobrepasa a toda comprensión. Así que esos primeros 3 elementos, esas primeras 3 gracias, podríamos decir, están dirigidas principalmente hacia Dios. Las 3 siguientes, la segunda triada, tienen que ver principalmente, no digo solamente, pero principalmente con nuestro prójimo. La paciencia, de la cual vamos a hablar hoy, la benignidad, la bondad, son cosas que si nosotros estamos solos, aislados, no la podemos mostrar a nadie. Necesitamos a alguien con quien se evidencie que tenemos paciencia, que tenemos bondad, que tenemos benignidad. Y luego está el tercer grupo que tiene que ver con uno mismo, con la fe, la mansedumbre, la templanza, el autocontrol, el dominio propio. Así que hoy vamos a ver de esas 9 gracias, de esos 9 elementos del fruto del Espíritu, vamos a tratar con la paciencia. Y la paciencia, la palabra que aquí aparece, se traduce en otros lugares del Nuevo Testamento como longanimidad. Sacar aquí mi conocimiento del griego no tiene ningún sentido, pero está compuesta, es una palabra muy larga, igual que longanimidad. Es una palabra larga en español, pues también lo es en griego, macrozumía. Macro significa lejos y zumía, ira. Alejar la ira, que no seas de mecha corta, que no sea que se enciende y ya explota. Esa es un poco la idea de esa expresión. Este es el fruto del Espíritu por el cual nosotros no saltamos inmediatamente, No cogemos al niño que está en el charco y lo arrebatamos y nos lo llevamos refunfuñando hasta recoger a su hermano y volver y luego se queda sin postre y sin tantas cosas. No, largura de ánimo, apartar el enojo hasta que ya no sea posible. Y por lo tanto, sinónimo de esto pues sería tolerancia. Tolerancia, que hoy en día se habla tanto de tolerancia, ¿verdad? Y es cuando más intolerantes somos. Somos tolerantes con los que piensan como nosotros. Bueno, eso no es tolerancia. Eso es encontrarte con alguien de tu equipo, ¿no? La tolerancia es poder soportar, aguantar, convivir con el que piensa de otra manera, el que actúa de otra manera, el que te hace esperar, el que te saca la piedra, ¿verdad? Longanimidad, lentitud en la venganza, tener ante la provocación, tener autocontrol, no irritarse inmediatamente, no tomar represalia, no castigar con prontitud. Y fijaos que esto se contrapone a la ira del Señor, por ejemplo. Se dice que es lento para la ira, es paciente, cuando tendría, obviamente, Dios no puede tolerar el pecado, su naturaleza se lo impide, pero no actúa inmediatamente sobre el pecado, como lo vamos a ver en unos momentos. Alguien lo ha definido, o la ha definido a la paciencia como la habilidad de quedarse gustosamente en el momento presente cuando tenemos algún deseo o alguna razón para desear salir de él. Es estar allí esperando que salga la señora con su coche, quisieras salir de aquella situación y salir ya, pero tener esa actitud que te hace esperar pacientemente hasta que las circunstancias cambien, si es que cambian. Y esto es una situación diferente de lo que muchas veces hacemos en estas circunstancias. No explotamos inmediatamente, pero apretamos los dientes, ¿verdad? Aguantamos, odiamos la situación con todas nuestras ganas, pero me tengo que aguantar, ¿verdad? Porque si no, salto, lamentablemente, cuántas veces hemos oído eso. Yo he oído tristemente de cristianos, no voy a la reunión administrativa porque si no se va a liar. ¿Qué actitud es esa de un cristiano, verdad? ¿Qué paciencia es esa en un cristiano? Frente a eso, se nos dice que cuando el Espíritu obra en nosotros, crea un corazón tal que ante la dificultad inesperada, ante la contrariedad, ante esa persona que te pone al límite, tú no actúas simplemente reteniendo tu ira, sino de manera positiva, esperas. Eso no quiere decir indeterminación, ¿verdad? Que también encontramos personas que parece que todo les resbala. Hay que ver Roberto, ¿cómo es? Tan tranquilo, parece que puede explotar una bomba a su lado y él no se preocupa. Claro, pero luego cuando le preguntas, ¿qué tal, Roberto? Bien, ¿qué hace? No sé. Bueno, ¿y qué te parece la situación que estamos viviendo en el país? Pues no sé. Bueno, ¿y este problema que estamos ahora teniendo en la iglesia? ¿Tú cómo lo ves? Pues no sé. ¿Verdad? Y tu vida familiar, he sabido que hay algunos conflictos conyugales, pues no sé. No se trata de eso. Eso es indeterminación, eso es pasotismo, aunque esa palabra supongo que ya está fuera de moda, ¿verdad? No se trata de que no hay nada que interfiera mi paz interior. No. Se trata de afrontar ese niño, no podemos decir, bueno, pues lo dejo ahí en el charco, espero que voy al colegio, vuelvo con su hermano y seguirá allí disfrutando de sus botas y de su paraguas. No se trata de eso, es algo muy diferente. Y para verlo, vamos a nuestro segundo punto en esta mañana y es ver la paciencia de Dios con nosotros. ¿Cómo obra el Señor en nosotros esa gracia que es el fruto del Espíritu? Fijaos que nosotros vivimos en la era de lo instantáneo y eso ya lleva tiempo con nosotros, ¿verdad? Fijaos que una comida muy elaborada, pues nos la hacemos en segundos, ¿verdad? Solamente hay que abrir un paquete y ya tienes un puré muy rico, y abres otro y no has tenido que ir a pescar un salmón al norte, sino que ya lo tienes en una lata, y abres otro plástico y tienes ahí una ensalada, y abres otro y tienes ahí un flan de postre. O sea, una comida muy, muy buena, muy sana, que te va a deleitar, pues la tienes en nada. Pero claro, nos hemos acostumbrado a lo instantáneo, que ya si tienes que tenerla 3 minutos en el microondas, ya se nos hace un poco largo, podían hacerlo en menos, ¿no? Nos quejamos de que el abre fácil, también decimos que el enemigo es el que lo ha inventado, ¿no? Cuando realmente, bueno, es más fácil abrir un brick de leche que ordeñar la vaca, ¿verdad? Pero cada vez vamos con más prisa. Esta semana he tenido yo que llamar a la compañía telefónica. Creo que estoy pagando por 300 o 600 megas y estoy recibiendo 1 mega cuando entra, ¿verdad? Y bueno, te molesta y que no se te cargue una página, y por unos megas de más o de menos, pues ya estás perdiendo la paciencia. Y en esas circunstancias es donde se tiene que manifestar si quien está obrando en nosotros, afrontando eso, es mi carne con todo el pecado, con esas tendencias pecaminosas, o si el Espíritu ha comenzado a reprogramarme, a darme esa paciencia. Y esa paciencia yo la derivo de Dios. Es el Espíritu de Dios el que la crea en mí, el que la crea en ti si eres cristiano. ¿Por qué? Porque Dios es paciente. Fijaos cómo la Escritura, una y otra vez, podríamos decir casi en cada página de la Escritura, a partir de Génesis capítulo 3, no vemos otra cosa que la paciencia de Dios con sus criaturas. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, para empezar, en los días de Noé, ¿qué sucede? Vamos a 1 Pedro capítulo 3, versículo 18 hasta el 20. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Y luego el 19 habla de que Cristo en el espíritu también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas por agua. Imaginaos el ejemplo que nos está poniendo aquí Pedro. Toda la humanidad dice que era su pensamiento de continuo solamente el mal. La maldad del hombre era grande en la tierra. ¿Y qué hace el Señor? Llama a Noé y lo llama a ser ingeniero naval. No había astilleros, no había costumbre de hacer barcos, y este hombre tiene que construir una gran nave. Y el Señor tiene que esperar, cuando la maldad era grande en la tierra, cuando Él llama a este para salvar a esas 8 personas que no eran mejores, solo que Noé halló gracia a los ojos de Dios. Pero el Señor espera, no un día, ni 2, ni 3, ni un año, 120 años. Mientras el hombre continúa con una maldad exacerbada, su pensamiento seguía siendo cada uno de las horas, de esos días, de esos 120 años, su pensamiento era de continuo solamente el mal. Y en ese tiempo, cuando Dios ya anuncia el juicio, todavía dice que esperaba la paciencia de Dios. No esperar esos 3 minutos a que la señora salga con el coche, o que el niño se canse del charco, o que la abuela termine su vieja historia. El Señor tiene ese tipo de paciencia. Así que cuando su Espíritu obra en mí, es el mismo Espíritu. El Espíritu de Dios estaba ahí esperando a que Noé clavase el último clavo en el arca. Lo vemos con la nación de Israel. Si vamos a Nehemías, recordemos que Nehemías escribe después del exilio. El Señor, desde que llamó a Abraham de Ur de los Caldeos, a él y a su familia, a sus descendientes, hasta que fueron una nación, ha tenido mucha paciencia con ellos. más de 1000 años, entre 1000 y 1200 años de continuas contradicciones, de negaciones, de adulterios espirituales. ¿Y cómo es el Señor? Paciente. Nehemías 9, 16 al 21. Mas ellos y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos. No quisieron oír ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Dice, pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira. 1200 años, alguien puede decir, sí, sí, pero es que los mandó al exilio 70 años, sí, pero después de aguantar 1200 años. Tardo para la ira y grande misericordia, porque no los abandonaste. Porque como hemos leído en ese párrafo sobre la adopción, el Señor nos disciplina porque nos ama. Y en su paciencia nos disciplina, pero no nos abandona. Dice, además, cuando hicieron para sí becerro de fundición y dijeron, este es tu Dios que te hizo subir de Egipto y cometieron grandes abominaciones, tú con todo, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego para alumbrarles el camino por el cual habían de ir. Y enviaste tu buen espíritu para enseñarles y no retiraste tu maná de su boca. Y agua les diste para su sed. Los sustentaste 40 años en el desierto. De ninguna cosa tuvieron necesidad. Sus vestidos no se envejecieron ni se hincharon sus pies. Está resumida aquí toda la historia del pueblo de Israel. Con todo su pecado, todas sus deserciones. Pero Dios es lento para la ira. Dios es paciente con los suyos. Y de la misma manera, hoy en nuestro tiempo, no solamente en los tiempos bíblicos, hoy en nuestros días Dios está siendo paciente con la humanidad. No vivimos tiempos mejores que en los días de Noé. No vivimos tiempos mejores que los que llevaron a Israel al exilio a Babilonia. Y el Señor sigue teniendo paciencia. Mirad lo que dice de nuevo Pedro en 2 de Pedro 3, versículos 7 al 9. Dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Lo que el hombre merece es perecer por la mano justa de Dios. Pero Dios es misericordioso. En estos días de tanta negación de Dios, en estos días de tanta impiedad en el mundo y lamentablemente en la iglesia, el Señor es paciente para con nosotros. Y eso es lo que alcanzó al apóstol Pablo, cuando él se reconoce como el primero de los pecadores, pero Dios, que es rico en misericordia, esperó, le llamó, le cambió, le transformó, le dio su espíritu. Entre otras cosas, le dio paciencia. Ahora, ¿por qué tiene o para qué tiene el Señor longanimidad, paciencia con nosotros? ¿Simplemente para que digamos que Dios es tan paciente? No tiene incluso un propósito para nosotros. En primer lugar, su paciencia es para nuestra salvación, es para nuestro bien. El retener el juicio no es tanto para el juicio como para la salvación. El juicio podría haber venido ya, pero si él es paciente, si él tiene longanimidad, es para salvación. Versículo 15 de este capítulo 3 que hemos leído de Pedro. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Por eso el Señor es paciente. Por eso esa mamá o ese abuelo de ese niño es paciente. Porque ya al principio vale que juega, luego ya está siendo un desobediente, luego ya está deshonrando, luego ya es un pecador recalcitrante, pero para su salvación, por su bien, ese padre o abuelo, quien sea, tiene paciencia con el niño. También nos dice en Romanos capítulo 2, versículo 4, que esa paciencia tiene el propósito de guiarnos al arrepentimiento. Los hombres piensan que Dios se ha olvidado, mucho amenazar, pero bueno, estarán en otras cosas ocupados. No, si Dios es paciente, es para guiarnos al arrepentimiento. Romanos 2:4, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad, esa benignidad, ese carácter favorable al hombre que le hace retener su ira, ser paciente, esperar a que él mismo haga su obra en nosotros, tiene un propósito, guiarnos al arrepentimiento. Pero también tiene otro propósito, y es que aquellos que le temen, guarden sus mandamientos, se deleiten en la misericordia, aunque hayan pecado. Acompañadme al Salmo 103. Salmo 103, vamos a leer los versículos 8 al 18. Porque el Señor no solamente quiere, es paciente para llevarnos al arrepentimiento, para salvarnos, sino para que nos deleitemos en lo que Él nos ha dado. Venimos aquí cada domingo a que nos cuenten lo que ya sabemos y creemos. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que nos deleitemos en lo que Él ha hecho por nosotros. Dice Salmo 103, versículo 8, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira, grande misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. La condición del hombre es tal que merece que la ira caiga sobre él y Dios no va a estar contendiendo con el hombre cada día. Por eso es paciente hasta tal punto que dice el versículo 12, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. ¿Cómo es el hombre? Pues el hombre es como la hierba. Como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. En comparación con esto, el hombre con sus propósitos, con su deseo de ser transformado, de agradar a Dios, con todo eso falla, es como flor de un día. En contraste con esto, la misericordia de Jehová es para siempre. ¿Por qué? Porque es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. Su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. El Señor quiere que nosotros nos deleitemos en su paciencia. Que nos gocemos. Si nosotros a esa señora que está atando a su niño a la sillita en el coche, nos ponemos a meterle prisa y a tocarle la bocina, no estamos diciendo, señora, nos encanta que usted nos deje la plaza para nosotros ocuparla. No, estamos diciendo, salga usted de ahí, ojalá dejase de existir. El Señor es paciente con nosotros, no solamente para darnos el bien puntual, sino para que aprendamos a deleitarnos como Él se deleita. Él no nos perdona a regañadientes, no nos perdona porque esté obligado a hacerlo. Es que es su mayor gozo. Ante una humanidad caída, su mayor gozo no es destruirla. Su naturaleza lo demanda, pero es que su naturaleza también es misericordiosa. Y por eso Él se deleita en tener misericordia. Y esto lo tenemos nosotros que entender para que cuando el Espíritu hace esa reprogramación en nuestros corazones, nosotros también podamos tener esa paciencia con los que están a nuestro alrededor. Y todo esto es necesario hablarlo para poder ir ahora a pasajes como el que quiero que me acompañéis a leer en Mateo capítulo 18. Vamos a empezar en el versículo 21. Mateo 18, 21 hasta el 35. Los discípulos le preguntan, vale, Señor, este asunto de la paciencia, pero ¿cuánta paciencia he de tener? Mateo 18, 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Y hace un cálculo, bueno, voy a decir, es poco, dos, eso lo hace cualquier fariseo. Me voy a tirar un órdago, siete, Señor, y esperando que el Señor diga, Pedro, qué generoso. Jesús le dice, no te digo hasta siete, sino aún hasta 70 veces siete. Y eso que ahora lo deja así un poco paralizado, el Señor le dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con su siervo, hacer justicia. la justicia debida. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos. O sea, su vida no le pertenecía por causa de su mala conducta. Entonces, aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, y fijaos en las palabras, quedaos con ellas, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Claro, porque si representa a Dios, Dios es generoso en su paciencia, en su misericordia. No podíamos esperar otra cosa. Pero aquel sobre el cual el Señor había tenido una gran paciencia, le había perdonado una gran deuda, saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía apenas 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Es justo, era una deuda justa. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, por eso os dije antes, recordad estas palabras porque se repiten exactamente las mismas palabras. Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. ¿Qué esperaríamos? Si el Espíritu de Dios le ha revelado lo que es la paciencia que lleva a la bondad, que lleva al perdón, pues esperaríamos que dijera, consiervo mío, me acaban de perdonar la vida, ve en paz, no me debes nada. Bueno, una cosa es lo que uno espera que suceda, otra cosa es lo que sucede, ¿no? Dice el versículo 30, mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel. Era por justicia, era justo, había una deuda real. Pero claro, si no está a la sombra de la misericordia recibida, de la paciencia que habían tenido con él, esto no tiene sentido, ¿verdad? Viendo sus consiervos lo que pasaba, entran otros personajes en escena, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo, ¿verdad? ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Aquel siervo le dijo a su señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Y esas mismas palabras se las dice su consiervo. Y el Señor les dice, así también hará con vosotros mi Padre Celestial, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano. El modelo a imitar, la raíz, la esencia, la fuente de la paciencia, no puede ser otra cosa que Dios mismo con nosotros. La experiencia del perdón, el haber sido receptores de la longanimidad de Dios, es lo único que realmente puede hacernos pacientes, generosos, misericordiosos con el otro. Fijaos que en esta historia o esas escenas que os puse al principio, nosotros solemos ser ese niño que desoye la voz de su autoridad, de su padre, su abuelo, quien sea, que le está llamando y que le está dando órdenes que son justas, razonables. No salimos a jugar en el charco, salimos a buscar al hermanito. Eso es circunstancial. Quiero que lo disfrutes, pero la obediencia es primero. Nosotros somos ese niño. Nosotros somos los que nos solemos entretener con nuestros juguetitos y con nuestras tonterías. Y el Señor es paciente con nosotros. Por eso nos llama a ser pacientes con otros. Eso es lo que tenemos que considerar. Esa abuela pesada con la misma historia, te has tenido en brazos. De hecho, te está cuidando cuando tenía que ser tu madre la que te cuidase, ¿verdad? Pero para que ella tenga un respiro, porque eres un poco trasto, ella te está cuidando y te da la mal llamada paga. De eso hablábamos el otro día. La gracia de la semana te la está dando, ¿verdad? Y te trae los chuches y te hace el regalito de cumpleaños y de Navidad. Es muy generosa contigo. Sé generosa con ella. Y eso, por naturaleza, somos desagradecidos. Dice Romanos capítulo 1 que por eso viene la ira de Dios contra la humanidad. Porque habiendo conocido a Dios, no le dieron gracias. El Señor es paciente con nosotros. Y nosotros no somos siempre personas obedientes, gozosas, que damos, generosos, que hacemos la conversación y la presencia agradable. Estamos timando a todo el mundo en su tiempo con nuestro amor que le profesamos, nuestra amistad. Y por eso necesitamos la paciencia de otros sobre nosotros. Dios es paciente con nosotros. Hay momentos en que Dios, con toda justicia, con todo derecho, tenía que cruzarse de brazos y decir, yo me voy, ahí te quedas. Pero el Señor no lo hace. El Señor viene, el Señor se involucra, el Señor envió a su Hijo a ese charco, a sacarnos de él. Él tiene paciencia con nosotros. Dios tiene más que una razón para estar de mal rollo con nosotros, pero no lo está. Él cada día nos da nuevas misericordias, porque nuevas misericordias son necesarias cada día, porque cada día tropezamos, desobedecemos. Nosotros somos los siervos de la deuda mayor y el Señor nos ha perdonado. Nos ha perdonado de manera gratuita y lo ha hecho de manera gustosa y generosa cuando nosotros no estábamos dispuestos ni siquiera a escuchar la voz que nos decía, estás perdonado. Por eso el origen de ese fruto no puede ser otro que el Espíritu. Esto no lo puede hacer un terapeuta, ni el psicólogo, ni el consejero. Eso solo lo puede hacer el Señor porque esto es contra natura. La naturaleza lo que quiere es demandar esto por esto y lo quiero ya. Pero nuestro modelo es el mismo que es el que está actuando en nosotros. El Señor es paciente, dice el salmista en el Salmo 103:8, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande misericordia. Segunda de Pedro, lo hemos leído anteriormente, 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. ¿Por qué? Porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y ese mismo es el que nos da la disposición a perdonar. Aquellos que no tienen el mismo punto de vista que nosotros. El Señor nos llama a perdonar a aquellos cuya relación con nosotros es deficiente. Aquellos que nos deben. Aquellos que son desagradables por momentos. Y nuestro incentivo, nuestro modelo, es el Señor Jesucristo. Que estuvo en una cruz muriendo por aquellos que le daban la espalda. Desagradecidos, impenitentes. Pero el Señor es paciente con nosotros. Y esto no es una opción. Dice que el fruto del Espíritu, no dice es una opción, toma, escoge el que más te guste. Esto es algo inevitable. No podemos decir, bueno, eso está bien, David, pero yo no soy de ese tipo de persona. Es que mi familia, los Rivero somos y los Hernández, no digo nada. No, eso en la carne claro que lo somos. Y si nos ponemos cada uno a mostrar lo machitos que somos en falta de paciencia, pues no sé, podemos establecer un concurso. Pero no se trata de eso. Es de lo que somos en Cristo, si es que estamos en Cristo. Y si estamos en Cristo, el Espíritu de Dios está en nosotros. Y nos tiene que dar esa paciencia. En tercer lugar, esta mañana vamos a ver cómo crecer en esa paciencia. ¿Hacia quién tenemos que tener esa paciencia? En primer lugar, el primer partido lo jugamos en casa. Tenemos que ser pacientes con nosotros mismos. Esto os puede parecer extraño. En el último escenario que os puse, os hablaba de cuando oramos por nosotros mismos, pidiéndole al Señor que nos haga vencer en ese pecado remanente que sigue en nuestras vidas. Y es con nosotros mismos con quienes muchas veces primero perdemos la paciencia. Y el Señor nos llama a aceptarnos a nosotros mismos, a ver la gracia de Dios que está obrando en nosotros. Tenemos que ver que no somos lo que deberíamos de ser, pero tampoco somos lo que fuimos. Por la gracia de Dios somos lo que somos. Y tenemos que dar gracias a Él por la obra que Él está haciendo en nosotros. Nosotros quisiéramos ser considerados como con los demás. y ser generoso. Y le llamamos para mostrar que nos preocupamos por ello. Y esa llamada que pensábamos que era de 3 minutos se convierte en 30 minutos. Y ahí es donde tenemos que decir, ¿está el Señor obrando paciencia en mí? Y ese esposo con esa esposa o viceversa, que caen por enésima vez en las mismas contradicciones que están amargando ese matrimonio, tienen que considerar si el Espíritu de Dios está obrando. No soy el esposo que debería de ser, pero tengo que ver que por la gracia de Dios hay evidencias de que Él no me abandona. Y por eso yo tampoco tiro la toalla. Es posible que lleve ese propósito en mi vida de orar cada día, de leer cada día la palabra, y cuando me doy cuenta, no han pasado 2 o 3 días sin leerla, no, han pasado 2 o 3 semanas. Y miro atrás y digo, no puedo ser, no puede ser. Y me pregunto si realmente soy un hijo de Dios. O me propongo no ser perezoso en mi trabajo, ya sea en casa, ya sea trabajando para otro. Y cuando acaba la semana miro para atrás y veo que he perdido más tiempo en cosas que no eran por lo que me pagaban, que en el propósito para el cual me han contratado. Y puedo caer en abandonarme. Es decir, ¿para qué lo intento una vez más? Pero es en situaciones como esas cuando tenemos que recordar que si tengo alguna victoria en esto, si doy algún paso adelante en eso, es porque el Señor está obrando en mi vida. Y me miro al espejo y lo que tengo que ver es a alguien que iba camino del infierno y el Señor ha tenido misericordia de él y le ha perdonado en Cristo. Y a quien Dios ha perdonado, yo tengo que aceptar ese que soy yo, que soy infiel, que soy indigno, que fallo, de cada 3 pasos adelante doy 2 hacia atrás. Pero el Señor me llama y me dice, mira, lo que yo te he perdonado, no tienes deudas conmigo, Jesucristo pagó todo en la cruz, estás justificado, no te puedes desjustificar delante de Él. Tal vez no estás avanzando en la santificación como deberías, como sería de esperar, pero no has dejado de estar justificado ni un momento. Y ahí es donde tengo que ser paciente con ese que me encuentro en el espejo. Y tengo que dar tiempo para que se desarrolle y para que madure. Y para que las gracias del Señor limen esas deficiencias que hay en mi corazón. Y la paciencia lleva tiempo. No podemos, Señor, dame paciencia y dámela ya. No tiene sentido. Además, tener cuidado, si pedís paciencia al Señor, os dará prueba para demostrar si Él está obrando en vosotros la paciencia. Dios perdona, Dios ama, Dios no demanda esa respuesta inmediata que nosotros muchas veces demandamos de nosotros. Él quiere que nos regocijemos. Si Él se regocija en ser paciente con nosotros, ¿cómo no vamos a nosotros a regocijarnos en los avances que su Espíritu está haciendo en nosotros, transformándonos como a su Hijo? En segundo lugar, con quien más tenemos que ser pacientes después de con nosotros mismos. Alguien estará esperando, pues, con la suegra, con el jefe, con el marido, con el pastor, con el vecino. No, después de ser paciente con nosotros, con quien más tenemos que tener paciencia, y os puede extrañar, es con el propio Dios. Con ese Dios que es lento para la ira. Ese que es la roca de los siglos. Ese que es inamovible, ese para quien un día es como 1000 años y un año, y un día como 1000 años y 1000 años como un día. Ese Señor no es como el colacao, que lo echo un poquito en la leche, lo agito y me lo tomo y en un segundo ya estoy alimentado. No, Dios es paciente. Antes hablábamos de Noé. Noé era testigo de la iniquidad de los hombres. Y podía decir, Señor, hay que esperar tanto, la barca va, solo tengo la quilla, pero mira, esta gente que se burla de mí, mira, que estos me llevan la contra. He empleado a unos hombres que no trabajan como deben. Y esto se demora, Señor, y ya han pasado 50 años y esto no avanzamos. y podíamos decir, Señor, actúa más rápido, acaba con el enemigo. Pero el Señor es paciente y nosotros tenemos que ser pacientes con ese Dios que es paciente. Cuando no responde inmediatamente como nosotros queremos. Y por eso nosotros tenemos que meditar en el Señor. Se habla de un hombre como Isaac. No sé si habéis pensado en Isaac como un hombre que salía al campo a meditar. Pues lo hacía, lo dice en Génesis 24, 63. Él necesitaba espacio y tiempo para meditar en Dios, en su naturaleza, en cómo Él actúa. Como ese Dios que dijo el día que pecares morirás y todavía seguimos aquí. Porque Él es paciente y en eso nosotros tenemos que meditar, estar con Dios, conocer su carácter. De esa manera el Señor crea, estimula, hace crecer ese fruto en nosotros. Tenemos que ser pacientes con Dios cuando oramos, ya sea para la salvación de alguien, para el crecimiento espiritual de alguien, para el fortalecimiento de la iglesia, para ayudarnos a luchar contra nuestro propio pecado. Tenemos que ser pacientes con Dios, que Él obra de maneras insospechadas para nosotros y a veces nos hace esperar. Y después de esperar, quiere que sigamos esperando y esperando y esperando. Meditar en el Señor es considerar lo que Él nos dice, que para los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Incluso esperar su juicio. Esperar que Él enderece lo torcido. Esperar a que Él estirpe el pecado de nuestros corazones. Cuando el futuro parece poco claro y cuando tenemos las promesas del Señor de que vendrá en juicio para establecer el cielo en la tierra y erradicar el pecado para siempre. Y la iglesia lleva 2000 y pico años esperando. Para eso necesitamos ser pacientes con Dios. Sus tiempos son siempre buenos. Él nunca llega tarde, tampoco se adelanta, siempre actúa en su tiempo. Y tenemos que esperar en los tiempos del Señor. Pero en tercer lugar, después de ver que ese fruto del Espíritu se tiene que manifestar, siendo pacientes con nosotros mismos, esperar que el Señor siga haciendo su obra en nosotros. En segundo lugar, ser pacientes con el propio Dios. En tercer lugar, tenemos que aprender a ser pacientes con otras personas. En esas cosas que nos parecen innecesarias, de poco significado, aburridas, a veces irritantes. Nos decimos, Señor, ¿y por qué este hermano tiene que ser así? ¿Y por qué esa manía no la vive cuando está solo? ¿Por qué cada vez que nos encontramos en la iglesia tengo que vivir esta experiencia que me desagrada? ¿Por qué me pasa eso con mi esposa después de 40 años, que son los que ella lleva también siendo paciente conmigo? Tenemos que ver que el Señor tiene que obrar en nosotros. Paciencia, no con aquellos que van con nosotros de camino, fluyendo en el mismo río, sino de aquellas piedras que nos encontramos en el camino. No se necesita paciencia con alguien que va a nuestro ritmo. Ya sean nuestros hijos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros vecinos, nuestros hermanos de la iglesia. Tenemos que ser pacientes. Y por eso es importante que vayamos a aquella parábola que hemos leído. Como el Señor ha sido paciente con nosotros y ha perdonado nuestra deuda, así nosotros tenemos que considerar a esa persona que tiene una personalidad, un temperamento, vive unas circunstancias que nos irritan. A ese niño, nosotros que le hemos comprado las botas para que juegue en un charco, tenemos que pensar que es su primera experiencia con eso. Nosotros la tenemos superada. Estamos hartos de que nos llueva encima. Pero esta persona que está empezando a venir a la iglesia, que no está en nuestra cultura, que no ha tenido nuestras experiencias, que no ha leído lo que nosotros, que no ha tenido las pruebas que nosotros, y da un paso adelante y tres para atrás. Y empezamos a sospechar, empezamos a dudar, empezamos a decir, ¿realmente será o no será convertido? Así actuamos, pero el Señor nos llama a ser pacientes. Fijaos, dice, ser paciente hasta con la cizaña que está sembrada en medio del trigo. No lo arranquéis antes de la siega, vendrá el día en que el Señor hará separación, no lo hagáis vosotros. Y para eso se necesita paciencia. Ah, Señor, pero es que me están haciendo sombra. Señor, se están bebiendo mi agua. Se están enredando con mis raíces. Y el Señor dice, ya lo sabía yo. Esa semilla no cayó ahí por casualidad. Es más, yo la envié justamente a tu lado para probar que el Espíritu de Dios está obrando en tu corazón. Así es como el Señor obra en nosotros. Jesús nos perdona y nos dice, mira, ahora sal ahí fuera y haz tú lo mismo. Tú que has sido perdonado de una iniquidad tremenda, sal y sé paciente con otros. Y nosotros tenemos que orar, examinarnos a nosotros mismos. Hablábamos antes de meditar en el Señor, meditemos también en cómo somos nosotros, en cómo nos parecemos a lo que estamos viendo o no nos parecemos. Ver nuestras carencias, ver lo que hace falta en nosotros y pedirle al Señor, Señor, ayúdame a ver, yo no sé lo que está viviendo esta persona en su hogar. Cuando yo le digo, no, no, tú lo que tienes que tratar así a tu marido, yo no vivo con ese marido. Tenemos que ser pacientes. No, no, tú tienes que aguantar porque el jefe, porque es que mira que tienes a tus hijos. Yo no estoy aguantando a ese jefe. No, no, tú, esa enfermedad es una tontería de la piel, no te... Yo no estoy sufriendo lo que tú sufres con esa enfermedad de tu piel. Y por eso tenemos que ser pacientes con el que piensa diferente. No conocemos su historia, su trasfondo. Antes hablábamos de un padre, para algunos, al hablar de la adopción, para algunos la peor figura que ha tenido en su vida es su propio padre, que ha abusado de ellos en su niñez y le ha hecho cosas indecibles. Yo no conozco eso, gracias a Dios he tenido un padre que me ha amado y me ha cuidado y me ha provisto y ha hecho que sea lo que soy hoy en día. Pero no es la experiencia de todos. Por eso tengo que ser paciente con aquellos que viven su vida cristiana de otra manera. Así se manifiesta el fruto del Espíritu. Y el Señor, fijaos que para cosas como esta, nos dice Mateo 25:29, porque al que tiene le será dado, y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Este es un principio de un alcance espiritual que tenemos nosotros que considerar. Decíamos que quien primero tenemos que tener paciencia es con nosotros mismos. Y luego desarrollar paciencia con el Señor. Y luego con nuestro prójimo. Y ese poco de paciencia que el Señor me da a mí, es ese poquito que Él hace crecer hasta que va acercándose a esperar en el Señor y esperar a que Él en su gracia cambie, si quiere cambiar a mi prójimo. Porque si yo no tengo eso ni de inicio, aún lo que tengo me será quitado. Tenemos que ser capaces de ver las huellas de la gracia de Dios en la vida de nuestro prójimo. Y si no hay ninguna, si estamos hablando incluso de nuestro enemigo, tenemos que ser pacientes. El Señor es el Dios que se vindica a sí mismo, el que pondrá a cada uno en su sitio, el que por su gracia a unos nos llevará a su presencia y a otros los enviará a la condenación eterna. Y tenemos que esperar. Mía es la venganza, dice el Señor. No tenemos que hacer su obra ni para salvar a nadie, ni para ejecutar a nadie. Ser pacientes como Él es paciente con nosotros. Y tenemos que ir por su Espíritu fortaleciendo ese músculo para que se haga cada vez más grande, más fuerte. Que el Señor vaya inyectando en nosotros su naturaleza santa, paciente. Así que esto comienza con esa persuasión, con esa certidumbre, con ese gozo, con esa meditación en lo que el Señor ha hecho por nosotros. Desde que nos creó y caímos, el Señor está siendo paciente, y mientras nosotros, dándole motivos para destruirnos, pero Él, por su paciencia, nos ha traído hasta este día. Y nos dice, el fruto del Espíritu es la paciencia, la largura de ánimo, el alejar la ira cuando en un sentido injusticia podría caer, pero el Señor no lo ha hecho con nosotros. Y nos dice, esto no es cosa de la carne, esto no es difícil, esto es imposible. Si os dejo solo, lo que haréis es vengaros vosotros mismos. Por eso tenemos que decir, Señor, entra en mí, obra en mí, lo que yo no puedo hacer, lo he intentado. Tengo un cuñado que es insoportable, no puedo con él. Es que hay un compañero, mi compañero de mesa, ese es un vago, y yo me llevo las broncas por lo que él no hace. No sabes que el Señor lo puso allí, es su providencia, Él lo puso allí. Lo trajo a tu familia y lo tienes que ver todas las Navidades y aguantar sus chistes repetidos. porque Él está haciendo una obra en ti. Da gracias al Señor porque su Espíritu te hace consciente de estas cosas y Él mismo te transforma para hacerte a su imagen, la imagen de un Dios generoso, paciente, lento para la ira y grande misericordia. Oremos. Señor, queremos darte gracias por la infinita paciencia que tienes con nosotros. Desde que creaste el mundo y el hombre cayó, habiéndole sido avisado, habiendo sido advertido de que esa desobediencia traería la muerte, tú, Señor, has pospuesto el castigo merecido porque tienes un propósito redentor para alguno de nosotros. Gracias te damos, Señor, porque aún al precio de la vida de tu Hijo, tú quieres reconciliarnos contigo. Señor, gracias porque nos enseñas por tu palabra, cuando meditamos en ella y vemos uno y otro de los casos en que el hombre ha merecido castigo instantáneo y tu Señor aún ha seguido dándole el maná, dándole el agua, cubriéndoles con una nube, protegiéndolos de sus enemigos. Señor, cuánta paciencia tienes, cuánto te tenemos que agradecer. Padre, que salgamos de aquí considerando todo ese perdón, toda esa misericordia, que seamos, Señor, imitadores de Cristo. Que en eso, Señor, seamos capaces de tolerar a nuestro prójimo, que no ha tenido nuestras experiencias, muchos que ni siquiera conocen la gracia. Señor, que no prediquemos el Evangelio, que no hablemos del infierno como si nosotros mismos fuésemos los que hemos de juzgar al mundo, sino que supliquemos a los hombres que se arrepientan. Que, Señor, imploremos que miren a ti, que eres tan generoso a la hora de perdonar. Padre, cambia nuestros corazones. Bendice a esta congregación, que se vea en nosotros, en nuestro trato los unos con los otros, en esa intimidad que debemos de fomentar como hermanos en la misma congregación, cuando salgan a la luz todas esas deficiencias de nuestro carácter, que una vez más miremos que estamos cubiertos por la sangre de Cristo, algo inmerecido, para que tu ira no caiga sobre nosotros. Oh Señor, te pedimos estas cosas porque por nosotros mismos jamás las alcanzaremos y lo hacemos a través de quien lo ha hecho posible, quien lo ha hecho una realidad, nuestro Señor Jesucristo. Amén.